Y los gringos van a querer su tiempo privado y no van a tener su tiempo privado. No sé qué voy a hacer porque la mitad de yo soy latino, la otra mitad gringo todavía. La mitad del tiempo voy a estar bien, la otra mitad frustrado. No sabemos que eso nos va a pasar en el cielo. Pero sabemos que Cristo cumple siempre sus promesas. Y Él en este momento está preparando esta mansión para nosotros, para su iglesia. En este momento, Angélica está disfrutando este tiempo con Cristo. Y está mirando lo que era antes invisible para ella. Ella ahora está mirando de una manera visible, real, con todos los sentidos. También Hechos 1, 6 a 11, antes de que Jesús regresó al cielo, ya estamos otra vez en secuencia, ¿ok? Hechos 1, 6 a 11, Jesús está alistándose para regresar a su Padre. Ya tenemos más palabras de consuelo, de mucho ánimo para los discípulos. Hechos 1, 6 a 11. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia: Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que libres a Israel y restauras nuestro reino? Él les contestó: solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo desciende sobre ustedes y serán mis testigos y hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban hasta que ya no pudieron verlo. Mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, dos hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos. Hombres de Galilea, le dijeron: ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. ¿Ustedes creen en la palabra de Dios? Como Jesús regresó poco a poco, básicamente flotando en el aire, Dios llevándolo para regresar al cielo, igual Jesús va a regresar de la misma manera. Entonces, ustedes deben ser como niños. Debemos ser como niños. Cuando los niños escuchan esta historia, este texto de la Biblia, los niños salen y ellos hacen ¿qué? Comienzan a ver las nubes, no para ver si hay lluvia, no para ver si hay animales en las nubes. Ellos están mirando por el regreso de Jesús. Lo toman más literal la palabra de Dios muchas veces que los adultos. Jesús literalmente, con cuerpo glorificado, va a regresar de la misma manera. Va a bajar del cielo lentamente. Los creyentes van a verlo a Él. Los no creyentes no van a verlo para nada. Los creyentes, las ovejas, van a verlo en perfección. Eso es la palabra de Dios. Ahora llegamos al texto principal. 1 Tesalonicenses 4, 13 a 18. 1 Tesalonicenses 4, 13 hasta 18. Y otra vez, ¿quién escogió este texto para hoy? Después, Angélica falleció martes. ¿Quién escogió este texto? No fue un hombre. Dios ya estaba preparando el camino, antemano, por varias semanas para tocar este texto hoy. Entonces, vamos a leer la palabra de Dios. Y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Pues ya creemos que Jesús murió y resucitó también. Creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con Él a los creyentes que hayan muerto. Les decimos lo siguiente de parte del Señor: nosotros, los que todavía estamos vivos, cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con él antes de los que ya hayan muerto. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero los cristianos que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego junto con ellos, nosotros los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre, así que anímanse unos a otros con esas palabras. Amén. ¿Y cuántos de ustedes necesitan ánimo? Todos. Ustedes han escuchado de mí en varias prédicas. El mejor anuncio de Nicaragua siempre ha sido, aunque el café es feo, el Presto, reanimando Nicaragua. Bueno, a algunos de ustedes tal vez les gusta, pero yo no, lo siento. Cada uno de nosotros, especialmente como creyentes, enfrentando la guerra espiritual, la opresión, a veces diario, necesitamos ánimo. No hay nadie que no necesita ánimo. Por eso, coraje y ánimo tienen que ver básicamente la misma palabra, de la raíz, ánimo y coraje. Primer punto es nuestra esperanza en Cristo. Pablo está diciendo, ahora vamos a tocar los que ya han dormido, los que están muertos. Y inmediatamente, él no trata de consolar a la gente humanamente diciendo, está bien, todo va a salir bien. Pablo no hace eso. Inmediatamente entra teología sistemática, inmediatamente doctrina sana, hablando sobre un hecho histórico. Jesús murió, resucitó, y también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con él a los creyentes que hayan muerto. Eso es el hecho, la promesa de Dios, la palabra de Cristo. Entonces, Pablo está diciendo acá, queremos que sepan, y ustedes deben subrayar esta línea, esta frase. Otra vez, queremos que sepan. La ignorancia es la felicidad para los adultos o solamente los chiquitos. Esa es instrucción de la palabra de Dios a nuestros corazones. Cuando yo era niño, la ignorancia me ayudó a jugar mejor y ser feliz, ¿no? Yo era ignorante de peligro. Yo era ignorante de muchas cosas. Y eso fue bueno para mí como niño, porque eso me ayudó a jugar con más felicidad, ignorante de muchas cosas. Pero ya como adultos, ya entendiendo el mundo alrededor de nosotros es cruel, es peligroso. Y más días que pasa, peor pone el mundo, de nivel masivo. Y con tanto peligro, con tantos ataques, con tanta opresión demoníaca a veces, cuando nosotros nos quedamos en ignorancia, nosotros sufrimos. Amén. Y solamente es tomar algunos días y pensar en cuántos pensamientos entran en su cabeza y cuál es el porcentaje de estos pensamientos que son mentiras del diablo. Y las mentiras del diablo siempre van a producir ¿qué? Destrucción, tristeza, desesperación, ansiedad, dudas, confusión. Esos son es el fruto del enemigo, las mentiras que entran en nuestra cabeza. Entonces, como Pastor Hamilton enseñó en el primer servicio, necesitamos estar instruidos en la palabra de Dios. Amén. Escuchar la voz de Dios, recibir las instrucciones de la palabra para combatir y refutar todas las mentiras del mundo, del enemigo, de nuestra propia carne. Es un proceso diario. Amén. Entonces, la ignorancia no es el amigo de un creyente, es el enemigo de un creyente. Necesitamos estar llenos con el conocimiento de la palabra de Dios, porque yo soy bueno para creer en muchas mentiras en mi propia cabeza y en mi propio corazón. Por eso, número uno, nuestra esperanza en Cristo. Porque el hecho que Cristo murió, también nosotros vamos a morir. El hecho que Cristo se resucitó, también nosotros vamos a resucitar. Es lo mismo, no hay cambio. Por eso el bautismo de agua es tan importante para un creyente. Porque es un símbolo de lo que realmente pasó en mi corazón. Muriendo las aguas representa que la muerte, arca de Noé, diluvio, y también representa purificación. La persona entra en las aguas del bautismo representando que ya la muerte por el pecado, también el agua purifica. Cuando la persona sube de las aguas, es la resurrección. Ya tiene una nueva vida en Cristo Jesús. Amén. Entonces, esa es nuestra esperanza. Entonces, letra A, estar informado. Pablo está informando las iglesias de la verdad sobre el punto de la muerte. Y este mensaje, si cumple el propósito de Dios, ustedes, los creyentes, no, o sea, deben salir más animados, con más fuerza y más coraje, enfrentando la muerte. Que sea de un accidente, una enfermedad, lo que sea, o la vejez, la muerte va a enfrentar cada uno de ustedes. Nadie aquí es exento a la muerte. Que sea mañana o que sea en 20 años, va a pasar un día. Va a pasar. Nosotros no podemos evitar eso, o mejor nunca llegar a una funeraria, porque yo no quiero pensar en la muerte. No quiero pensar en cosas groseras. Yo quiero solamente pensar en cosas bonitas, y por eso voy a escuchar predicadores de la prosperidad. Pero eso es un mundo vacío. Nuestra mansión no está aquí en la tierra. Nuestra mansión está en el cielo. Entonces, ¿por qué los predicadores están poniendo tanto énfasis en una mansión aquí en la tierra? Eso no significa la bendición. Entonces, yo quiero decirles, los que le conocieron a Angélica muy bien, ustedes piensen que los de predicadores del Evangelio de Prosperidad o los multimillonarios acá en Nicaragua son más felices, o Angélica era más feliz. Entonces, ¿por qué seguimos anhelando lo que ellos tienen? ¿Yo quiero tener riquezas o quiero tener paz y gozo eterno? ¿Qué es lo que yo anhelo tener? Por medio de mis obras, mis decisiones, ya revela los valores que están dentro de mi corazón. Si yo voy a predicar siempre Cristo y el crucificado, eso va a mostrar los valores de mi corazón, amén. Va a mostrar mi corazón de verdad. Después eso, luto en base al Evangelio. Nosotros estamos aquí, Romanos 8, que habla sobre la tierra, el mundo, nosotros mismos gimiendo por causa del dolor, que queremos que Cristo regrese ya para salir de este mundo de sufrimiento y dolor, de noticias malas. Anhelamos eso. Entonces el luto es normal y es parte de ser humano. Entonces, de llorar por la muerte de un familiar, un amigo, una hermana cercana, es normal y es necesario. Y que esas lágrimas salen no solamente del rostro, pero que salgan del corazón. De que yo puedo llorar y expresar el dolor real, porque la muerte existe por causa del pecado. Amén. Entonces, cuando alguien muy querido muere, eso duele. Entonces, cuando alguien dice, no, yo estoy bien porque ya ella está en el cielo. Bueno, yo estoy alegre por ella, pero yo estoy aquí, todavía en la tierra, sin ella. Y eso duele. Para no confesar eso, o actuar como, ah, no, eso no me afecta, eso se llama orgullo espiritual. Y eso es falso, y eso no le agrada a Dios. Jesús lloró. Él sabiendo, mi Padre va a cumplir las promesas. Yo voy a enfrentar la cruz sabiendo el gozo que me espera. Pero Jesús lloró. Jesús lloró. Entonces, un creyente llora, pasa el tiempo de luto, pero llora con lágrimas, puede ser fuertes hasta gritos, pero llora con gozo en su corazón. ¿El mundo puede entender eso? Para nada, porque están muertos en sus delitos y pecados. No pueden entender eso, pero los cristianos sí. Cuando un cristiano llora, un cristiano está llorando con esperanza y gozo en Cristo Jesús. Y tenemos que recordar que ninguna lágrima que cae de sus ojos no está contado por Cristo Jesús mismo. Él sabe cuántas lágrimas han caído de su rostro. Tal vez tú no recuerdas momentos de tu pasado de llorar fuerte a las 2, 3 de la madrugada. Tal vez tú no recuerdas en el carro, en el bus o caminando un momento todo te golpeó de un solo y tú comenzaste a llorar fuertemente. Tal vez tú no recuerdas este momento hace 20 años, pero Dios sí recuerda. Dios no puede olvidar estas cosas. Entonces, cuando miramos la vida de Jesús, Él era 100% humano, amén. Y 100% Dios. Entonces, no debemos pensar solamente en 100% Dios y olvidarnos que Jesús era y es 100% humano también. Él sufrió, Él miró las lágrimas de toda la familia de Lázaro, amén. Entonces, Jesús, tan triste llorando por Lázaro, sabiendo que en poco tiempo Él iba a resucitar su amigo cercano. Eso debe golpearles a ustedes, amén. De Jesús sabiendo sobre su poder y lo que Él iba a hacer, todavía tenía una empatía y dolor real por causa del sufrimiento del pecado, por lo que el pecado ha producido aquí en la tierra la muerte, la tristeza. ¿Cuántos de ustedes acá han perdido algo muy cercano de ti por causa de la muerte? Levanta la mano. ¿Cuántos de ustedes han perdido a alguien cercano por causa de la muerte? Entonces, casi todos han pasado por el tiempo de luto. Casi todos saben lo que significa perder a alguien querido. No hay muchas veces palabras para expresar el dolor. Solamente hay lo que Dios nos ha regalado, se llama lágrimas. Y en este es también a veces los sonidos que alguien produce cuando está pasando el tiempo de luto para el creyente, muchas veces son productos del mismo Espíritu Santo. Porque a veces no hay palabras, no hay expresiones humanas para que haya algo que saca todo el dolor que existe en nuestros corazones. El Espíritu Santo únicamente puede sanar sus corazones. ¿Ustedes creen eso? El Espíritu Santo es quien sana nuestros corazones. Y ustedes no pueden mentir y decirme el martes en la funeraria, cuando todos estaban llorando, alegre por Angélica, pero también llorando por perderla a ella como nuestra hermana en Cristo, su presencia física, su alma, su espíritu aquí en la tierra. Nadie puede decir que cuando alguien lloró, fue solamente llorando por causa de ella. En esos momentos de dolor, Dios saca cosas del pasado y otros dolores en tu vida y usa este dolor en el momento de estar llorando por Angélica. Dios usa este tiempo para sanar tu corazón de otras heridas grandes que tal vez tú no has recordado, pero están afectando tu corazón y tus decisiones diarios. Dios siempre, iglesia, ustedes deben escribir lo que voy a decir. Dios siempre usa dolor para sanar dolor. Dios usa dolor para sanar dolor más profundo que está afectando, impactando tu vida diario, pero tal vez tú no eres o no estás consciente de realmente lo que está pasando en tu vida. ¿Por qué tú estás luchando tanto con tantos pecados, tantas tentaciones? Es porque tal vez este dolor es demasiado fuerte todavía en tu vida. Y Cristo necesita sanar tu corazón y tu alma. Número dos, la seguridad de Cristo. La seguridad de Cristo, primeramente por la palabra de Cristo. acabamos de leer en Juan 14, Hechos 1 y ahora en 1 Tesalonicenses, las palabras de Cristo Jesús. Las palabras de Dios nos da la certeza de lo que va a pasar en el futuro. Por eso, número uno, la palabra de Cristo. Por causa de las palabras de Cristo podemos tener ánimo y fuerza en este momento. También liberación personal. Quiero llamarles la atención a versículo 16, que dice lo siguiente: pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando. Entonces sería bueno subrayar el Señor mismo. Cristo Jesús mismo va a regresar para llevarte al creyente, quien ha nacido de nuevo, a regresar al cielo junto con Él. Eso se llama liberación personal. Hay una empresa acá que se llama Movistar, que ha usado mucha la expresión desde el comienzo acá en Nicaragua de trato VIP, que los clientes, ustedes son VIP, que sabemos que eso está lejos de la verdad para esta empresa. Muchas veces ellos nos tratan como menos de los perros. No nos sentimos como VIP con las empresas acá, aunque con toda la propaganda, eso es lo que ellos empujan para que el cliente se siente especial y gaste más dinero. No hay promesas del mundo que pueden hacer comparación con la promesa de Cristo. No valen estas promesas. Pero de Cristo sí. El trato de Cristo, de VIP, es real. Cristo mismo va a bajar del cielo para llevarte, escuchen iglesia, personalmente para regresar al cielo. Amén. Personalmente Él va a tomarte por la mano y llevarte de regreso al cielo. Es un Dios tan personal que Él sabe las huellas de tus manos. Dios sabe cuánto pelo tiene en la cabeza, y algunos no tienen mucho. Hasta cada deseo, anhelo, tu personalidad, Dios sabe todo de tu persona mejor que vos. Dios es un Dios tan personal que el trato VIP de Cristo es real. Por supuesto, las empresas actúan como Satanás, abusando de ese tipo de promesas y palabras y tratos, porque todos son mentiras. Pero Dios no puede mentir. Entonces yo quiero que en este momento los que han nacido de nuevo, de meditar y entender en este momento, de parte más profunda de tu corazón, que Cristo Jesús, es necesario repetirlo junto conmigo, ¿ok? Cristo Jesús va a regresar personalmente para mí. Ustedes saben que esos son se aplican a los creyentes, los que han nacido de nuevo. Si no, Cristo no va a regresar por vos para nada. Dios va a tirarte en el lago del fuego. No hay esperanza para los que no están en Cristo Jesús. Pero nuestra esperanza no es como, yo espero que sí, pero tal vez que no. Eso es una esperanza falsa. La esperanza del cristiano es una esperanza basada en la promesa de Dios. Ustedes entienden la diferencia. Yo espero que mi familiar va a venir a visitarme. Yo espero conseguir esta beca en la universidad. Eso no es una esperanza con certeza ni garantía. No es una esperanza divina, pero una esperanza en Cristo Jesús, que Él va a salvarme, llevarme de regreso al cielo para vivir allá para toda la eternidad, está basada en el carácter de Dios mismo. Es diferente la promesa. Entonces mi fe no es una fe vacía de optimismo humano. Mi fe está en base del carácter de la promesa, la palabra segura eterna de la palabra de Dios. Por eso yo estoy sobre la roca de Cristo Jesús, aunque todos mueren alrededor de mí, aunque un día yo también voy a morir, Dios está siempre conmigo. Dios, Jesús, va a regresar personalmente para llevarte hasta el cielo. No va a ser solamente un grupo masivo que yo soy una persona en la fila. Mi nombre está escrito en el libro del Cordero. Cuando los nazis estaban agarrando a todos los judíos, poniendo a todos los judíos en los campamentos, los cárceles, ustedes saben que para ellos quitaron todos los nombres de ellos. Somte fue en base de números y listas de números. ¿Y eso no es satánico? Quitando de ellos la imagen, la semejanza de Dios sobre la vida de cada uno de estos hombres y mujeres y niños, por supuesto que sí fue satánico. Cada uno de ustedes tiene un nombre. Cada uno de ustedes tiene huellas que cualquier otra persona en el mundo no tiene. Ustedes son sumamente especiales. Entonces, si Dios te creó así, tan especial, no pienses que Dios va a cumplir su promesa y llevarte personalmente al cielo. Igual para Angélica, de no pensar en ningún momento que no fue Cristo quien la llevó a ella al cielo. ¿Cómo es posible que el Hijo de Dios murió en la cruz, sufrió tanta tortura y no va a cumplir su salvación? Y que cómo yo puedo permitirme a mí mismo tener tantas dudas o miedo, temor sobre la muerte mía. Porque si Cristo murió en la cruz, cumplió la salvación con la resurrección. Si Cristo cumplió todo, Juan 19:30, todo ha terminado. ¿Cómo es posible que yo pueda tener dudas o tener miedo en el momento de morir? Lo que para mí fue un ministerio, un testimonio, el testimonio de Angélica, para mí específicamente, el testimonio de ella me dio coraje para enfrentar mi propia muerte en aquel día. Porque ella enfrentó todo con coraje. Por supuesto, había momentos de miedo, de dudas, de ataques, de pánico, de ansiedad, de dolor extremo físico. Yo sé eso. Pero el momento de que ustedes estaban con ella pasando por ese proceso, y el momento de estar en el hospital en los últimos momentos, el momento de estar en la funeraria, nadie puede negar que la gracia de Dios no estaba presente. Y que el testimonio de ella fue para aprendizaje, para enseñanza para nosotros, para no tener tanto miedo sobre la muerte. Y si tú has pasado este proceso, este tiempo, no has aprendido esta lección, estás totalmente perdiendo lo que Dios quiere enseñarte. Totalmente. Y el testimonio de ella y lo que Dios hizo en la vida de ella no está sirviéndote como Dios quiere, como Dios anhela. Que sea de lección, de enseñanza para el cuerpo de Cristo, para esta iglesia en particular, amén. Porque Dios estaba cuidándola a ella. Ya ella está súper bien, pero también Dios está cuidándoles a ustedes, la iglesia, los que se quedan acá. Dios está cuidándoles a cada uno de ustedes, porque Dios es amor. No puedes pensar que Dios va a quitar algo sin poner algo mejor. Y cuando Dios pone algo mejor, es el regalo de la presencia de su Espíritu Santo. Eso es lo que Dios hace, y solamente, únicamente, Dios puede hacerlo. También tenemos que poner atención en esa parte, liberación sobrenatural de la batalla. ¿Por qué yo uso la palabra batalla? Pastor Jared, no tiene tanto sentido, porque no estamos hablando de guerra espiritual ni nada de eso, de batalla. Bueno, tenemos que estudiar las palabras en griego de versículo 16. Primero dice, pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando. Es un mandamiento, pero la raíz es de batalla. un comandante dando un mandamiento en medio de la batalla. Con voz de arcángel, también la raíz es de guerra. Como un general, un capitán dando un orden al ejército. Y que después dice, y con el llamado de trompeta de Dios, la trompeta que ellos usaron durante la guerra. La trompeta para decir y proclamar a todo el mundo que ya la victoria está. Ya la batalla ha terminado. Y si alguien no piensa que la vida cristiana es una batalla, entonces tú no eres una cristiana. Estás viviendo un mundo falso. Pero la vida cristiana es una batalla, amén. Y cuando ustedes escuchan la trompeta, Jesús está proclamando. La voz que todo el universo puede escuchar. Ya para los creyentes, la batalla ha terminado. Ustedes ya van conmigo al cielo para toda la eternidad. Tres veces, tres momentos de enseñar que estamos en batalla real y Cristo conquistó el pecado, todas las tinieblas, toda la oscuridad, la muerte eterna fue conquistada por Cristo Jesús. Y por eso, en tres maneras, el mandamiento, la voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero los cristianos que han muerto se levantarán de sus tumbas. Pastor Jared, que no entiendo esa parte, que voy a explicar. El cuerpo de Angélica está en Masaya en este momento, pero el alma de ella está con Cristo en el cielo, amén. Entonces, por esa razón, en aquel día cuando Cristo regresa, primeramente Dios va a resucitar el cuerpo de ella en Masaya. Significa que ya no va después a estar en Masaya, ¿ok? Va a ser glorificado el cuerpo y va a regresar, va a subir hasta el cielo. Entonces, por esa razón, si Cristo, por ejemplo, hipotéticamente, si Cristo regresaría hoy en la tarde o mañana en la mañana para el rapto, para llevar la iglesia hacia el cielo, tomar todos nosotros al cielo, ¿dónde vamos a reunir con Angélica? ¿Dónde? No en el cielo, en el aire. Entonces ustedes conocen Volcán Masaya, Mombotombo, Mombacho. Ustedes van a estar encima, mucho más alto, en las nubes, mirando todo Nicaragua y el mar, el Pacífico, el Caribe. Y ustedes van a tener la gran fiesta con Angélica. Ya, bueno, la fiesta ni siquiera comienza en el cielo como la gente piensa. Comienza cuando Cristo regresa. Después de que Cristo regresa, la fiesta va a comenzar en el aire. Entonces, ¿cómo el mundo puede hacer comparación con eso? Porque el mundo tiene grandes fiestas, pero ninguna fiesta ha pasado en el aire, sin gravedad. Pero nosotros vamos a tener esta fiesta en el aire. La gran reunión, Cristo Jesús llevando cada uno de nosotros personalmente para ir al cielo, va a pasar en el aire. Entonces, porque estamos trasladándonos, nuestra casa está casi vacía. No tenía cosas de fiesta, pero yo quería poner globos y todo acá, mostrando la gran fiesta que vamos a tener en el aire y después en el cielo. Ustedes tienen que entender que aunque vivimos en este cuerpo y estamos bajo las limitaciones de gravedad, ustedes entienden, cuando Cristo regresa, no vamos a tener limitaciones. Los creyentes van a estar volando. Ustedes no tienen que comprar boletos de TACA o United o Delta. Ustedes van a estar volando sin costo, sin maletas. Creo que sin ropa también. Un amén. Siempre hay uno. que él tiene mucho calor aquí en Managua, por eso. Pero un hombre que ya está libre, creo. El regreso de Cristo, los vivos serán arrebatados en el aire. Por eso, dulce reunión prometida y presencia corporal eterna de Cristo con nosotros. Esa es la promesa. Y yo quiero poner la atención en versículo 17, la última oración. Entonces, estaremos con el Señor para siempre. Físicamente, con cuerpos glorificados, el creyente va a estar con Cristo para siempre. Cristo nunca va a salir físicamente de nuevo como Él salió en Hechos 1:11. Jamás va a pasar. Cristo va a quedar con nosotros por toda la eternidad. Él jamás va a dejar tu lado. Él está morando en tu corazón en este momento por medio del Espíritu Santo. Pero físicamente no puedo ver a Jesús. Físicamente no puedo tocar a Jesús. Y no sé qué piensen ustedes, pero yo quiero abrazar a Cristo físicamente. Yo quiero tocarlo. Verlo. Y hablar físicamente con Él. En este momento no puedo, excepto por medio del Espíritu y por fe. Porque lo visible va a pasar y lo invisible va a entrar. Entonces, en este momento de estar con Cristo en el aire y subiendo hasta el cielo, Jesús va a estar a mi lado, Jesús va a estar a tu lado, y Él jamás va a dejarte físicamente con su cuerpo glorificado y tu cuerpo glorificado. Él jamás va a dejarte. Él va a estar a tu lado por toda la eternidad. Entonces no es tiempo para tener y continuar en autocompasión porque tu papi, tu mami, tu tía, abuelos te abandonaron. Porque si eso duele. Pero tú no tienes excusa, creyente, para seguir en autocompasión sabiendo que tu papi celestial, Cristo Jesús mismo, va a estar a tu lado por toda la eternidad sin cualquier segundo dejarte y dejar tu mano. No hay excusa de autocompasión para el creyente, hermanos. Con promesas tan preciosas, dice 2 Pedro 1, 3 a 9, con promesas tan grandes y preciosas, no hay excusa para el creyente tener autocompasión. Otra vez, un día, si Cristo regresaría mañana en la mañana, vamos a encontrarnos, tener una gran reunión dulce con Angélica en el aire. Bueno, porque el lado de Masaya sería más o menos entre acá y creo que encima del volcán Masaya. Y ahí, como un kilómetro arriba, vamos a tener esta gran reunión dulce en el aire flotando. Y después nosotros juntos, todos los creyentes de toda la historia de la humanidad, subimos juntos para entrar al cielo juntos, porque es una sola iglesia, amén. Es un solo cuerpo. Por eso la unidad de la iglesia es tan importante para Cristo Jesús, porque es una sola familia. Él murió por una sola familia. El hecho que hay una separación física con Angélica en este momento para Cristo no es un gran problema, porque Jesús sabe la gran fiesta va a pasar pronto en el cielo, en el aire, perdón, antes del cielo. Él sabe que ya viene. Entonces el consuelo de Dios viene por medio de su palabra. Después de escuchar la palabra de Cristo, ustedes, sus corazones, ustedes se sienten un consuelo del Espíritu Santo o no. ¿Sí o no? Porque si no tienes en un impacto por la palabra de Dios y este consuelo del rapto de la iglesia, entonces ustedes, o tú, no eres creyente. Tú estás muerto en tus delitos y pecados. Y cuando Cristo regresa, si Cristo va a regresar mañana a la mañana, Él no va a llevarte a ti a ningún lado. Él va a llevar su iglesia, pero tú no eres parte de esta iglesia. Esta es una iglesia temporal. Yo no sé cuántos de ustedes son creyentes de verdad o no. Yo no puedo ver sus corazones. Pero en aquel día, Cristo va a llevar su iglesia invisible para quedar allá por toda la eternidad. Ahora estamos en una iglesia visible, ¿no? Pero ustedes tienen que entender, esta iglesia visible no es eterno. Las almas de ustedes, eso es lo que es invisible, eso es eterno. Entonces tu alma invisible en este momento va a estar en el cielo por toda la eternidad o va a estar en el infierno para toda la eternidad. No hay otra opción. Angélica escogió la vida eterna. Ella recibió a Cristo como Señor y Salvador. Y Dios quería darte mejor regalo que un esposo terrenal o niños. Dios le dio el mejor regalo de entrar al cielo antes que nosotros. Pero ese, como los predicadores que van a estar en el infierno, los predicadores de la prosperidad, y todos van a estar en el infierno, estoy seguro de eso. Ellos van a decir, ¿qué? ¿Que Angélica estaba bajo qué? ¿Bendición o maldición? No, ¿qué dicen ellos? Maldición. De sufrir 4 años con un cáncer súper grave. 4 años sufriendo. Eso, wow, mira, no es una mujer de fe. ¿Ustedes piensan que ella no era una mujer de fe? ¿Qué dicen ustedes? Era una mujer de fe. ¿Es maldición o bendición? Bendición. Porque el predicador del evangelio falso todavía está buscando por su Mercedes Benz. Y Angélica está disfrutando la gran mansión junto con Cristo Jesús. Las riquezas de verdad. Entonces, mi anhelo es, para esta prédica, Dios puede renovar nuestras mentes, ¿ok? Porque en ese proceso, Dios tenía que estar renovando mi mente también. Purificando mi propio corazón durante este tiempo. Y me imagino que ustedes están pasando por lo mismo, ¿amén? Para llevarnos hasta esta conclusión, de entender, esta predica fue en base de un mandamiento. Entonces no es que yo quiero consolar la iglesia y por ser un buen pastor o la última predica del año que estoy dando, por eso yo quiero escoger y predicar este texto. No tiene nada que ver. Yo no les amo a ustedes suficiente. Sí, les amo. Pero como Cristo les ama a ustedes, ni cerca. Ustedes están escuchando esta predica por un mandamiento de Dios, porque dice en versículo 18, así que anímanse unos a otros con esas palabras. Entonces, en el fin del día, ¿quién quiere animar cada uno de ustedes con palabras eternas de esperanza viva? El pastor, los pastores, los ancianos, los hermanos, el grupo pequeño, o Cristo Jesús, con su palabra divina, quiere animarles con palabras divinas en este momento. Es un mandamiento. Ustedes han escuchado, han sido informados con la palabra de Dios. Y yo quiero animarles de pasar esta semana, especialmente en grupo pequeño, animando uno al otro con las palabras que ustedes han escuchado hoy. Cristo va a regresar un día. Vamos a tener una dulce reunión, fiesta en el aire. Entonces, quiero pedirles a ustedes en este momento, bajar el rostro y cerrar los ojos. y no es un tiempo de regaño, de confrontación, nada de eso. Es simplemente un tiempo para meditar en este momento y hacerme a mí mismo la pregunta: ¿estoy animándome mi propio corazón y estoy animando a los demás con las palabras de Cristo o no? ¿Estoy meditando en la segunda venida de Cristo Jesús o no? ¿Estoy anhelando ver Cristo pronto o no? Cuando yo paso el tiempo de luto por causa de la muerte de una hermana o un familiar, ¿estoy llorando con lágrimas vacías o estoy llorando con lágrimas de esperanza y gozo, sabiendo que Cristo conquistó la muerte una vez para siempre? Es tiempo para meditar en mi propia vida mortal, que un día la muerte va a tocarme a mí. Un día yo tengo que pasar por las aguas de la muerte. Puede ser hoy, puede ser en 10 años o 30 años, pero es seguro que va a pasar. Si Cristo no regresa, va a pasar. Igual como Angélica, tú vas a pasar por un tipo de enfermedad o accidente o algo, y tú vas a entrar la eternidad. Algunos acá en este momento van a pasar a vivir con Cristo por toda la eternidad, pero otras personas que están presentes escuchando mi voz van a enfrentar la muerte, van a entrar las aguas de la muerte. Pero el otro lado del río de la muerte no va a ser el cielo, va a ser el infierno por causa de tus pecados, tu condición pecaminosa. Porque no has tomado el paso de fe, de arrepentirse, recibir a Cristo como Señor y Salvador y poner a Cristo como el Rey, el Señor de tu vida. Si tú no lo has hecho, tú puedes hacerlo hoy mismo. Tú puedes salir a las puertas de la iglesia con la certeza que antes de venir a la iglesia hoy en la mañana, yo estaba caminando hacia el infierno. Ahora estoy saliendo, caminando hacia el cielo con Cristo, morando en mi corazón. ¡Gloria a Dios! Yo estoy seguro, con un salón de este tamaño, que hay personas que están presentes que no están seguros sobre su salvación eterna. Yo quiero invitarte para arrepentirte de tus pecados, creer en Jesús, confesar a Jesús y ser bautizado. Por los que sí han nacido de nuevo, yo quiero que tú medites en este tiempo sobre tus lágrimas, los dolores, ansiedades, miedos que están en sus corazones en este momento. ¿Cuáles son estas ansiedades o miedos, temores, tristezas que no son de Dios? Debes aplicar las promesas de Dios a estos dolores y tristezas, abandonos. El tiempo de luto que tú has sufrido, es necesario regresar y aplicar las promesas preciosas y grandes de Dios a cada dolor que tú has tenido, que tú has sufrido en tu corazón, para que todo lo bueno y lo malo aquí en la tierra pasa bajo la sangre preciosa de Cristo. Porque solamente Cristo puede redimir cada dolor, cada fracaso, cada crisis, cada muerte de alguien querido, familiar, alguien súper especial. Solamente la sangre de Cristo puede redimir esta tragedia y usar el dolor para la gloria de Dios y para tu bienestar, para que tu gozo y tu paz sea completo únicamente, solamente, eternamente en Cristo Jesús. Y si tú tienes que hacer un acto para dejar tus dolores en la cruz y entregar el sufrimiento o sueños no realizados, tristezas profundas de esta semana o de años atrás, yo quiero invitarte a pasar adelante en este momento. Nadie va a molestarte, pero es hora de pasar, ponerte de rodillas en la tarima y decir: Dios, como un acto saliendo de mi silla, yo quiero entregar a esta persona en tus manos. Yo quiero entregar este dolor en tus manos. Yo quiero entregar estos pecados en tus manos. Yo quiero entregar esta ansiedad en tus manos. Yo quiero entregar este rechazo de este familiar en tus manos. Yo quiero entregar mi vida, mi alma, mi ser en tus manos. Porque yo soy inútil. Yo no puedo tener esperanza en mí mismo, o mi carácter, o mis acciones. La única esperanza que existe es Cristo Jesús. Dios, perdónanos por tanta maldad, por tanta perversión, por tantas mentiras. Perdónanos por tanta infidelidad, buscando por nuestro propio reino, en lugar de soltar todo y confesar que tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Señor Jesús, yo oro por las personas que están aquí de rodilla, para que esas personas puedan poner su esperanza primeramente, Señor, en tu primera venida acá a la tierra, y después poner su confianza en tu segunda venida acá a la tierra. Y que, Señor, tú no nos has abandonado para nada. Tú vas a regresar para llevar cada uno de nosotros de regreso al cielo junto contigo. Y tú siempre vas a estar con nosotros físicamente. Y nosotros tenemos este gran consuelo, esta gran certeza, esta garantía de que tu palabra es completa. Tus promesas son de verdad. Y que no hay necesidad de poner dudas sobre lo que dice y enseña tu palabra. Señor, por cada persona que está presente, que cada persona que está llevando mucha carga en su alma en este momento, Señor, yo te suplico en el nombre de Cristo Jesús, para que esta persona salga libre de este dolor, de esta ansiedad, de preocupaciones, de enojo, de dolor profundo. Que cada hombre, cada mujer, cada niño, cada joven puede salir a este edificio diciendo: gloria a Dios, porque yo estoy libre en Cristo. Gloria a Dios, porque ahora yo tengo un yugo que es liviano, ligero. No es como el yugo que yo he llevado por años. Dios me ha quitado este yugo y ha puesto el yugo de Él, que sí yo puedo llevar permaneciendo en Cristo. Gracias por este tiempo, Señor. Y que este tiempo sea de mucha sanidad, de mucho crecimiento para la iglesia, de mucha más esperanza en las promesas de Cristo tu Hijo, para que como un cuerpo con unidad real, como una familia de Dios, podemos tener una armonía divina entre nosotros, y por medio de esa armonía podemos glorificarte a ti como nuestro Dios. Glorificarte, Señor, en todos los sentidos, porque tú lo mereces, porque tú eres digno de recibir toda la gloria y la honra y la unidad y el amor de nosotros y el servicio de nosotros hacia tu persona y tu reino. Por eso, Señor, confiamos en ti. Confiamos en lo que dice tu palabra.